continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días a todos. Espero estén bien. Bienvenidos también a nuestros visitantes. Y no sé si tenemos gente en el overflow también. Esta semana ha sido una semana un poco complicada, como ven. Tuve una cirugía para remover un poco de ferretería que había allí en mi pie. Ya no soy más el hombre biónico. No tengo más metales. Yes. Pero bueno, duele mucho, pero iba a doler igual en casa, ¿verdad? Así que duela en casa, que duele acá, mejor comparto mi dolor con todos ustedes. Pero ya va a pasar. Gracias a todos los que estuvieron orando. Como dicen por ahí, sobre llovido mojado, ¿verdad? La mitad de la semana me engripé. La contagié a mi esposa. O sea, hicimos la vida bastante fácil esta semana. Para todos. Bueno, quiero también saludar a los que están escuchándonos en la red, en 1650 AM, y ustedes tienen como un programa los martes, que en realidad están escuchando este mensaje. Sí, y van a escuchar mi voz un poquito fea, pero bueno, tampoco nunca fue demasiado linda. Vamos a ir a Proverbios capítulo 13, y otra vez dándole la bienvenida a los nuevos. Y si usted está visitándonos aquí en Aurora y no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia. Es parte de lo que hacemos, muchas de las cosas que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas. Es aquí a mi izquierda, está muy bien, gracias. Lo sugiero, le acerca una Biblia, haga una sella nada más, ya está abierta ahí en el libro de Proverbios. Y ahí estamos en Proverbios capítulo 13, estamos en una serie en el libro de Proverbios, ya desde hace como un par de meses o algo así, y entonces estamos viendo, no capítulo por capítulo, pero así de pedazos, y entonces vamos a ver hoy versículos 13 al 16, y vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios. Los nuevos han recibido posiblemente una bolsita roja con algo, regalos ahí adentro, ¿sí? Y una tarjeta, así que antes de irse me gustaría saludarlos en mi oficina y conocerlos un poquito más. Prometo no contagiarlos, ¿okay? Ya sé que no es contagioso. Contagié a mi esposa, ya está. ¿Okay? Ya eso pasó hace unos días. Así que estamos bien contentos de estar juntos. Arvada, Lakewood y La Red son otras congregaciones. La Red Norte son cuatro congregaciones que tenemos junto con Aurora. Somos una iglesia multicongregacional para los que nos visitan y no lo saben o están viéndonos en YouTube. Somos una congregación que no estamos todos juntos, sino que somos varias congregaciones. Aquí en Aurora tenemos cuatro servicios los domingos hasta que tengamos terminado nuestro templo aquí abajo del primer piso. Estamos en el segundo ahora, pero pronto, si Dios quiere. Yo sé que vengo diciendo eso hace muchos meses, ¿verdad? Pronto. Bueno, cada vez es más pronto, ¿no? Ok, así que nunca mentí, cada vez es más pronto. Así que va a ser interesante poder estar todos juntos ahí. Pero las otras congregaciones, por supuesto, Lakewood, Arvada, Denver Norte, tienen sus propios servicios y ellos van a ver hoy también el mensaje en las pantallas porque yo no voy a poder ir hasta allá. No me dan permiso para tanto, ¿verdad? Vamos a Proverbios capítulo 13, vamos a orar. Todos tienen su Biblia, imagino que sí. También posiblemente la tengan en el celular, pero es muy bueno tenerla en el libro también, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta oportunidad por estar juntos y gracias porque podemos abrir tu palabra y este es tu día y es el día en que celebramos siempre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque de otra manera jamás hubiésemos podido ser salvos si tú, Señor Jesús, hubieses muerto por nosotros, pero hubieses quedado en una tumba, como nos pasa a todos. Pues no fue así, tú resucitaste, venciste esa paga del pecado que es la muerte y venciste también esa paga del pecado que es el castigo eterno. Y todos los que nos hemos arrepentido, reconociendo que somos pecadores y hemos venido a tus pies, hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario y en tu resurrección, tú nos has salvado. Y es tan maravilloso poder tener la seguridad de nuestra vida eterna allá en los cielos para siempre contigo, como cantábamos recién. Nos da el deseo de verte cara a cara ya. Pero hasta que ese día llegue, Señor, ayúdanos a estar aquí en la tierra siendo sal y luz, como nos has ordenado, y discipulándonos unos a los otros, ayudándonos, levantándonos cuando caemos, animándonos. Y te damos gracias porque tenemos la libertad en este país de tener tu palabra y estas puertas abiertas. Bendice a aquellos que están viendo desde otros países o ciudades vía YouTube y también los que están escuchando en Radio La Red o los podcasts o en las otras congregaciones de Iglesia La Red. Pedimos, Señor, que para todos sea este mensaje como personas, como individuos, pero también como congregaciones. Oramos confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios, capítulo 13, versículos 13 al 16. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad o la necedad. Vamos a leer hasta ahí. Proverbios está escrito un poco diferente que otros libros de la Biblia, ustedes ya saben eso. Entonces, no siempre tiene una unidad en todo un capítulo si hay varios temas en un capítulo, entonces por eso estoy tomando separadamente. A veces está hecho en lo que se llaman dúos o tríos, cuartetos, como si fuera musical. En este caso acá tenemos un cuarteto. Entonces, el mensaje para nosotros hoy se llama consecuencias, una sola palabra, ¿verdad? Consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? El diccionario dice que es aquello que resulta a causa de una circunstancia, algo que ha ocurrido, un acto o un hecho previos. Consecuencia es algo que ocurre como resultado de algo que ocurrió antes. Es un hecho o acontecimiento que sigue o resulta de otro acontecimiento o de otra decisión, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Nuestras decisiones, nuestras acciones tienen consecuencias. Hay decisiones que nosotros no hacemos e igual hay consecuencias. Hace 5 años y medio atrás yo no decidí caerme de la escalera, eso fue un accidente. Igual hay consecuencias, como la de hoy. Pero hay otras cosas que son consecuencias de nuestras actitudes, de nuestras decisiones. Y hay consecuencias buenas o malas. Generalmente yo sé que usamos la palabra consecuencia para lo que es malo, pero no, consecuencia también es algo que tiene que ver con, bueno, hay buenas consecuencias. Generalmente le llamamos fruto o resultado, pero son consecuencias. Nuestras decisiones y nuestras acciones tienen consecuencias. No siempre pensamos, ni mucho menos medimos las consecuencias antes de actuar, sino hay ciertas cosas que no las haríamos. Pero no siempre tenemos eso en mente o la rapidez como para decir, no, no voy a hacer esto, ya sé que esto va a traer una mala consecuencia. No siempre apartamos un tiempo para dedicarnos a pensar en qué va a resultar de esta decisión o de esta acción. Es aquí donde tener la palabra de Dios en nuestra mente. Ya Proverbios, ustedes observaron por 2 veces o 3, cuántas veces Proverbios nos insiste en la idea de tener la palabra de Dios grabada en nuestra mente. Lo dice como en nuestro corazón, pero esa es la idea, ¿verdad? No estamos hablando de este musculito acá que bombea sangre, cardíaco. Estamos hablando de en nuestra mente, en nuestro corazón, tener siempre pendiente la palabra de Dios, porque viene en el momento justo. Viene cuando tenemos que tomar ciertas decisiones que son muy repentinas. Hablábamos un poco de esto el otro día aquí, el jueves anterior. A veces hay cosas que tenemos que decidir que no hay tiempo ni para, déjeme un rato para ver, orar, a ver cuál es la voluntad del Señor. ¿Les ha ocurrido eso? A mí me ocurre eso. Hay ocasiones en que eso ocurre. Entonces, ¿cómo tomamos una buena decisión si ni siquiera podemos apartar un rato para a ver qué dice el Señor? Conociendo lo que Él ya está, lo que ya escribió en la Biblia, ya sabemos lo que dice. Entonces, en el momento de una decisión buena o mala, sabemos inmediatamente, no, esto sí o sí, o lo que sea, sí o no. Pero no siempre apartamos un tiempo para dedicarnos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones, y por eso es aquí donde tener la palabra de Dios en nuestra mente y, por supuesto, habiéndola practicado, entonces hace una gran diferencia. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que por el uso tenemos ejercitados los sentidos espirituales para el bien, para determinar el bien y determinar el mal. Por el uso. Es el uso, ¿no? Jesús dijo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque sabe hacer lo bueno. Entonces hay que hacerlo para que se solidifique. Es como cuando uno aprende un oficio o una profesión, ¿sí? Ahí yo conozco gente que aprendió a tocar el piano y no sabe tocar el piano. Usted dice, güey, es una contradicción. No, porque aprendió teóricamente, pero nunca se tomó el trabajo de practicar. Bueno, para vencer el pecado es lo mismo. Uno tiene que acostumbrarse a practicar la palabra de Dios. Cuando llega el momento de la tentación, cuando llega el momento de cualquiera de estas cosas, o no tentación, a veces son momentos en que uno tiene que tomar decisiones serias o no tan serias, en el momento uno sabe y está práctico para saber cómo reaccionar. Ustedes saben que el cuerpo tiene reflejos, ¿verdad? Hace esas cosas que uno no sabe. Nosotros no sé por qué aparentemente en mi familia la mayoría somos de buenos reflejos, nos han dicho. Y a mí me ha ocurrido varias veces, excepto hace 5 años. Pero me ha ocurrido varias veces donde me salvé de un golpe o salvé de un golpe como que un acto reflejo no pensado, inmediatamente estirar una mano, agarrar algo, agarrarse de algo. Y a veces falla, pero es un acto reflejo. ¿Saben que nosotros, al seguir a Jesucristo, como ser cristianos, depender de Él, tener temor de Él, orar, tener la Biblia en la cabeza, aprenderla bien, yo veo que es como algo similar. En ocasiones ocurre como un acto reflejo. Ahora, no hay que fiarse de eso porque la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero cuando uno está orando, Señor, manténme lleno de tu Espíritu Santo, manténme lleno de ti, manténme bajo tu control, y no lo hace todo el tiempo, todos los días, eso es lo que pasa. De pronto es como un acto reflejo y uno dice, no, rápido. O sí, ¿qué? Dependiendo la situación. Entonces, cuando conocemos la Biblia es la palabra de Dios y nos guía a saber qué decisión tomar. Esto es lo que el mundo, la gente que no es cristiana, la gente que no sigue a Cristo, se pierde este beneficio. Pero usted no se lo pierda. Usted es un seguidor de Cristo como yo. No nos perdamos esa ventaja, ese beneficio grandísimo que tenemos. La Biblia nos enseña esto sí, esto no. Y no es un capricho de Dios porque Dios está ya como un anciano enojado y vengativo. Al contrario, Él quiere lo mejor para nosotros. Y entonces Él sabe que estamos en un mundo caído por el pecado y por todas las maldades que hay. Entonces necesitamos tener su guía para saber cómo navegar por todo este asunto. No es un camino fácil. No creo que ninguno de nosotros tiene una vida súper fácil, ¿verdad? Yo creo que no. Y si yo tuviera tiempo para hacer una especie de como entrevista unos con otros ahora y decirle, a ver, dé usted un testimonio breve de cómo ha sido difícil su vida, yo creo que terminamos todos llorando. Porque cada uno de nosotros tiene algún trauma en la vida. Algunos son traumas muy grandes, una violación sexual, un abuso, una falta de papá o mamá, o hambruna, ¿verdad?, con la pobreza, o riqueza, pero no estaban papá y mamá. Mira, hay tantas cosas, o enfermedades, o deformaciones físicas, o traumas en la familia. Ninguno de ustedes y yo estamos exentos de alguna cosa, sea grande o pequeña a la vista de los demás, ¿verdad que sí? Ninguno de nosotros. La vida no es fácil. No se puede pensar aquí en una vida fácil y placentera. Realmente cuando tenemos algo así, aprovéchelo, porque generalmente es un tiempo breve y es un gran privilegio. Entonces aproveche ese tiempo y prepárese para los tiempos que puedan ser duros. ¿Cómo nos preparamos para ambas situaciones? La palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo navegar los tiempos felices y gozosos para que no nos descontrolemos, y la Biblia nos enseña cómo navegar los tiempos muy difíciles y tortuosos para no desesperarnos y caer en una depresión, de esas número 4, por ahí. Entonces, cuando conocemos la Biblia, ella nos guía a saber cómo vivir, realmente cómo vivir y tener los mejores resultados posibles. Ahora, ¿qué pasa si no tomamos en serio la palabra de Dios? La podemos respetar y decir, sí, yo estoy seguro, la Biblia es la palabra de Dios, pero no nos sirve mucho si no la tomamos en serio. ¿Qué significa tomarla en serio? Conózcala. Cuando usted y yo tomamos algo en serio, lo vamos a conocer, ¿verdad? si tomamos en serio nuestro trabajo todos los días, vamos a tratar de conocer muy bien nuestro trabajo. Si tomamos en serio nuestro vehículo, vamos a tomar en serio mirar el manual. Yo sé que no es lo que acostumbramos muchos de nosotros. Realmente es lo mejor, ¿verdad? Uno va mirando a ver qué es lo mejor. ¿Sí? Entonces uno, si quiere que algo funcione bien, sea un bien de uso, como es un objeto, como un carro, una casa o un instrumento, uno lo estudia, uno quiere saber cómo trabaja, cómo funciona esto, y funciona mucho mejor conociendo no solo la teoría, sino la práctica de eso. En la vida ocurre exactamente lo mismo. Cuando queremos pasar lo mejor posible en la vida, venga lo que venga, conocer la palabra de Dios es Dios hablándonos constantemente. Mire, no está esperando que baje un ángel del cielo y le hable. Yo sé que en el internet constantemente aparecen personas que testifican que fueron al cielo, que fueron al infierno, que vino un ángel, que un ángel les dijo esto de parte de Dios, y esto que lo otro, y que aquello. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Okay? Yo no puedo negar las experiencias, porque experiencias han tenido. No creo que la gente sea tan mentirosa de mentir. Hay de todo, ¿verdad? Pero algunos han tenido experiencias. La pregunta es, ¿de dónde se originó esa experiencia? La Biblia dice que Satanás, el diablo, se viste como un ángel de luz y engaña muy fácilmente a los cristianos desapercibidos de la palabra de Dios. Y puede hacerles creer que es Dios el que les está hablando. ¿Ven? Entonces, usted no necesita eso. Lo que usted necesita es conocer la palabra de Dios. Y entonces, cuando llegan los momentos de decisión, para un lado o para el otro, siempre la palabra de Dios le va a estar guiando. Si usted no toma en serio la palabra de Dios, inevitablemente va a sufrir las consecuencias. Es inevitable. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es una ley universal en la naturaleza y es inevitable. No hay forma de distorsionar esa ley. La ciencia a veces ha tratado de distorsionar cuestiones genéticas por aquí y por allá, pero no puede con eso, porque es un resultado natural. Entonces, la Biblia dice, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu, vida, vida eterna. Entonces, carne se refiere a uno, ¿verdad? Al yo, siempre a uno. Entonces, siempre, lo que uno da es eso, corrupción. Lo que da el Señor siempre es vida abundante, vida fuerte, vida eterna. Entonces, si usted no toma en serio la palabra de Dios, aténgase a las consecuencias. Es algo lógico, no hay otra forma de exponerlo. La consecuencia de rebelarse contra Dios, al rebelarse contra la palabra de Dios, se revela uno contra Dios, porque esta es la palabra que él escribió. Y dice aquí que la consecuencia es muerte. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, dice el texto. Perecer es la palabra morir. Entonces el que se rebela finalmente tiene la consecuencia de morir. Y usted dice, pero todos morimos. No. Morir, separación eterna de Dios. No solo muerte en la tumba, separación eterna, castigo. Pero también aquí en la vida, perecer, en el idioma hebreo, aquí en cual fue escrito, tiene la idea de una autodestrucción. Es uno mismo se provoca cosas que la Biblia le está previniendo para que no le ocurran. Entonces comienza a haber una autodestrucción. Como pastor, como consejero profesional, yo veo cuánta gente se autodestruye así. Sus emociones, su inteligencia, problemas mentales. Hay problemas mentales que vienen que son genéticos o que son fisiológicos o que son algo en el cerebro que un neurólogo, un psiquiatra, alguien tiene que observar allí, un cirujano, un neurólogo. Pero hay muchas otras cosas que no tienen que ver con daños cerebrales. Tienen que ver simplemente con que uno está haciendo mal las cosas y poco a poco se va autodestruyendo. Otra vez, es lo que el hombre sembrare, o la mujer, eso también va a cegar. El que no hace caso de la palabra de Dios, se rebela contra Dios, las consecuencias son muy duras, es destrucción. La consecuencia de obedecer a Dios, por el contrario, es vida y paz. Paz no significa ausencia de conflicto. Yo tengo mucha paz en mi corazón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice, Señor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El otro día, cuando me estaban por inyectar la anestesia, van varias veces en mi vida, yo tranquilo, Y usted dice, oh, usted cree que es un superhombre. No, soy un super pecador salvado por el supercristo. Entonces, cuando llegó ese momento, yo sé que estoy en la mano del Señor. Tranquilo, ni nada de nervios, Señor, estoy bajo tu cuidado. Después cuando uno lo despierta, ¿verdad? Medio tonto. Abre los ojos y dice, otra vez los tengo que ver a ustedes. Enfermeros que vienen con la jeringa y otra vez a picarme. Yo pensé que a lo mejor cuando abrí los ojos ya estaba con el Señor. Y usted dice, ¿cómo puede tener esa seguridad? Nadie puede tener esa seguridad. ¿Are you kidding me? Reciba a Cristo como su Salvador. Y ese es el milagro de que usted sabe que usted es salvo. Cuando llega ese momento, usted sabe que es salvo. No hay temor a la muerte. Tampoco le digo que va a ser una fiesta. Traigan el cake, vamos a hacer el pastel. A lo mejor me muero. No. Pero uno tiene esa seguridad. Es un milagro. Eso es algo, ¿usted entiende eso? Y usted en la televisión, usted es algo sobrenatural. La iglesia no puede fabricar esa paz. Yo, el pastor, no puedo fabricar esa paz. Consejeros de la iglesia, maestros, nadie puede fabricar esa paz. Esas son las maneras en que uno está seguro que es salvo. Yo creo que a veces Dios permite que suframos ciertas cosas para, ok, estabas orando para ver si estabas seguro de que eres salvo. Ok, ahora estás seguro. Pero hay cosas así, no necesitamos eso todo el tiempo. Pero Dios es bueno. Él no miente, Él nos dice, ahí está la seguridad. Entonces, la consecuencia de obedecer a la palabra de Dios imperfectamente como yo lo hago, y usted también, pero la consecuencia de seguir al Señor con nuestras caídas y levantadas, pero seguimos adelante, la consecuencia es vida y paz. Vida eterna, vida acá que vale la pena vivir, y paz. ¿Ve? Entonces, algunos ejemplos de rebeldía a la palabra de Dios. Porque podemos poner ejemplos prácticos. Usted dice, no, pero yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra de Dios. ¿Cuáles son ejemplos prácticos que me pueda dar en cuanto a, digamos, la personalidad? ¿Cómo se detecta que alguien o uno es así? ¿Tiene usted un espíritu independiente? No estoy hablando de una entidad demoníaca, estoy hablando de una forma de ser. No acata órdenes fácilmente. Le dicen en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde sea, mire, vamos por este lado, estas son las rules, estas son las reglas. Y usted dice, si queja, no, yo lo haría de esta otra manera. Y trata, intenta de ir por el costado. Eso es una forma de ser independiente. Dios es un Dios de orden. Y no nos pide opinión. Dios es el que sabe cómo ordenar el universo, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y Dios es un Dios de orden. Y la Biblia dice que donde no hay orden hay caos. Entonces, uno tiene que seguir el orden. Pero hay gente que de pronto tiene ese espíritu así muy independiente, ¿verdad? Es lo que yo quiero. Entonces, esa ya es un clic ahí para decir qué está pasando. La arrogancia del caído que no quiere aceptar ayuda para levantarse. ¿Alguno de ustedes han caído alguna vez? Sí, si no acaban de caer en una mentira. Todos caemos de alguna manera, diferente. Diferente, a veces el golpe es más fuerte que otros golpes, las caídas más estrepitosas, las consecuencias son más fuertes o menos fuertes, pero todos hemos caído, todos hemos mentido, todos hemos tenido malos pensamientos, todos hemos tenido, desde eso hasta, bueno, otras cosas mucho más graves. ¿Qué hacemos cuando caemos? La Biblia dice que estamos para levantarnos, eso es iglesia, unos a los otros, ¿right? Entonces, si que caemos, tenemos la arrogancia de no querer que nos ayuden, le estamos sobre llovido mojado, dicen por ahí. Le estamos agregando más pecado al ya pecado. Entonces, al revés, aflójele. Usted ha caído, o en la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Y por otro lado, para aquellos que digan, ah, yo no soy como fulano, la Biblia dice, el que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Así que están los dos lados del espectro, ¿verdad? Los dos lados, los polos opuestos. Tenemos que pensar con humildad, Señor, con humildad, estamos pensando, bueno, no quiero caer, pero si en alguna cosa caigo, acepte la ayuda del que lo va a levantar. ¿De acuerdo? Si no lo acepta, eso también muestra que usted no conoce a Jesucristo. porque él ayudó a levantar a Pedro cuando cayó. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? Traicionó a Jesús. Y en vez de ir arrepentido como Pedro, Judas fue y se ahorcó. Es decir, justicia propia. En otras palabras, tuvo tal remordimiento que no se dio cuenta que fue tan selfish, tan egoísta, que llegó un momento que él fue el Dios de su propio ser. Él hizo su propio juicio. Entonces fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Entonces, había estado 3 años aprendiendo con Jesús. Evidentemente no aprendió. Entonces, algunos de esos ejemplos de rebeldía a Dios o a la palabra de Dios tienen que ver con las formas de ser. Un espíritu independiente, la arrogancia del caído que no quiere la ayuda para levantarse. ¿Y qué tal la arrogancia del que no quiere ir al ritmo que va Dios? Dios tiene un ritmo, ¿verdad? Como decimos nosotros humanamente, no lo vamos a humanizar a Dios para entenderlo. Pero Dios tiene como un ritmo, o se manifiesta así. Hace varias semanas, tal vez unas 3 semanas o algo así atrás, un jueves, estábamos acá en la reunión de oración antes del servicio de media semana, y yo le decía a los hermanos, yo no estoy pensando que tuve una visión, porque no fue así, pero tuve una impresión muy fuerte en mi corazón mientras oraba ahí solo, y orábamos todos, como que venía a mi mente una imagen como de un freeway. ¿Recuerdan algunos de ustedes que estaban ahí? Yo lo conté. Como que un freeway, como una autopista. Y ustedes vieron las autopistas de Denver, son cada vez más populosas o populadas, porque cada vez viene más gente. Y bienvenidos, ¿verdad? Pero cada vez son más autos y más autos, más vehículos, más camiones, más de todo. Entonces, para los que vivimos en Denver hace muchos años, hemos visto la diferencia, ¿verdad?, en el tráfico. Hemos visto una gran diferencia. Entonces, ahora uno tiene que salir antes de casa porque le lleva más tiempo ir a cualquier lado. Si no hay un accidente, hay una construcción, y si no, es simplemente el volumen de vehículos es demasiado grande. Entonces, yo he cometido el error y he visto a otros cometer el error de tratar de salir en el primer exit pensando que van a poder llegar por las calles laterales. Gasta más gasolina, gasta más tiempo, gasta más neumáticos, gasta más todo, y encima dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy el príncipe de Denver. Y nos ponemos así selfish, ¿verdad? Nos miramos adentro y decimos, no, no puede pasar, nos ponemos nerviosos, y todo el mundo anda nervioso. Yo tenía como esa impresión mientras oraba, ¿no? ¿Qué es esto, Señor? Y lo que sentí fue, así es la iglesia. La iglesia sigue creciendo. Bendito problema. Es un santo problema. La iglesia sigue creciendo. Más gente viene. Más gente viene, el tráfico a veces va un poco más lento. Somos cada vez más. Muchas iglesias alrededor del mundo quisieran tener ese santo problema. Entonces, como vamos siendo cada vez más, no todo se puede tener al mismo tiempo. Y hay programas, y hay cosas que uno quiere hacer para servirnos unos a los otros en amor, que tienen que esperar, que hay que esperar, porque hay muchas cosas que van ocurriendo al mismo tiempo. Y en medio de todo eso, este cae, el otro le pasó el algo, el otro se fue al hospital, este le pasó lo otro, y así estamos todos los días de la semana, de una forma u otra. Entonces, todos vamos agregando, entrando a la autopista. ¿Ven la imagen? Como que todos van entrando a la autopista y se va acumulando. Lo importante es que todos vamos yendo hacia adelante. No está parado el tráfico. Y de pronto, alguno que otro hace lo que hacen, ¿verdad? En la primera salida que puedan, ¡fuip!, se van por el costado. Y dicen, yo voy a llegar al mismo lugar que Dios quiere llevar a la iglesia, pero a mi manera. Voy a ir por mi avenida al costado. Yo digo que tienen el síndrome de Frank Sinatra. ¿Se acuerdan quién era Frank Sinatra? Ustedes no, porque son muy jóvenes. Frank Sinatra fue un cantante americano, italiano, que hizo famosa una canción que se llamaba A Mi Manera, My Way. Entonces él ya al final de su época describe en el canto que todo lo que hizo fue a su manera. Y no fue bueno lo que hizo. Pero él decía, lo hice a mi manera, y la gente aplaude. Bueno, de eso salió un poco la idea del síndrome de Frank Sinatra. A mi manera significa, it's my way or the byway. Es, yo lo voy a hacer como yo quiero. Es ese espíritu feo, independiente, que no tiene paciencia, que dice, me voy a salir por esta calle del costado porque voy a llegar al mismo lugar. No esté seguro que va a llegar al mismo lugar. Entonces, la Biblia nos dice, hay un orden. El prudente dice aquí, si va a llegar, el que menosprecie el precepto va a destruirse, va a perecer por ello. Así que, eso es algo que yo compartí el otro día. No debemos menospreciar el precepto, en otras palabras, la palabra de Dios, porque la consecuencia es nos atraemos problemas, nos atraemos destrucción, parcial o total. Pero ya de por sí la vida, como decimos, trae sus cosas, ¿para qué usted va a agregarles más? No tiene sentido ir a buscar otras. Menospreciar el orden de Dios muestra rebeldía. Menospreciar la palabra de Dios. Usted dice, pero no la menosprecio. Yo le pregunto, ¿usted la lee en la semana? ¿La estudia? Ah, bueno, la verdad que me olvido mucho. Entonces está menospreciando la palabra de Dios. ¿Qué significa menospreciar? Preciar menos. Si la apreciase como realmente es, por lo que realmente es y cómo le puede ayudar, no la menospreciaría. La pondría arriba en su lista de importancia. El día que usted la descubra, su vida cambia. Mientras tanto, bueno, sigue batallando. Menospreciar el orden de Dios muestra rebeldía. Tenemos un par de ejemplos rápidos que encontramos en la Biblia de personas que menospreciaron los preceptos de Dios. En Génesis 25, 34, para los que apuntan, apúntenlo, yo les leo la cita. Génesis 25, 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú, ¿recuerdan? Jacob y Esaú eran hermanos. Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En aquellos tiempos el primer hijo era algo, un privilegio maravilloso y tenía muchas consecuencias muy buenas. Esaú menospreció su primogenitura. Este menosprecio de parte de Esaú mostró que le importó poco el privilegio que tenía, y escuche, en comparación con la gratificación grande de su apetito del momento. Esaú lo echó todo a perder por una minucia, por una comida. Por una comida echó toda su vida a perder. ¿Y sabe qué? Todavía en el mundo, entre palestinos, israelitas y toda esa área, ahí hay situaciones como consecuencia de malas decisiones de alguno de estos sujetos que vivieron años atrás. Terrible. El apóstol se refiere a Esaú como una persona profana. Pablo lo llama un profano. Cuando vamos a 2 Crónicas, capítulo 36, 2 Crónicas 36, 15, 16, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio es burla, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas o predicadores hoy, hasta que subió la ira de Jehová, el Señor, contra su pueblo. Y escuche, no hubo más remedio. Para los que somos predicadores, aquí o donde vayamos a predicar, uno ve desde aquí burladores y escarnecedores. Y lo único que podemos hacer es, Señor, ten misericordia de ellos pronto. Pronto. Porque mire lo que dice esto. El Señor, con su propio pueblo, en la antigüedad, subió la ira de Jehová el Señor contra su pueblo, no contra un pueblo enemigo, no contra los inconversos, diríamos hoy. Y no hubo ya remedio. Wow. ¿Ustedes recuerdan que los que salieron de Egipto no son los que entraron a la tierra prometida? ¿Sabían eso, verdad? Dos solamente, Josué y Caleb. Los demás murieron en el desierto después de tanto trabajo, 40 años. ¿Por qué? Por rebeldía, dice la Biblia. Terrible. La conducta y el estilo de vida de los transgresores o burladores, llamados aquí los imprudentes en el texto nuestro, es duro. Literalmente esa palabra dura que leímos juntos recién, es la palabra áspero como la tierra que no es apta para el cultivo. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? No aprende. La tierra que es áspera para el cultivo, la única forma de que pueda cultivarse algo allí va a ser remover la tierra, trabajarla y hacer un montón de procesos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando somos ahí bien duros. Pero llega un momento que ni eso. Usted sabe que hay partes del planeta que no son cultivables. y que por más que traten de hacer esto y lo otro, no hay caso. No hay caso. ¿Ustedes saben que todo el área de Sodoma y Gomorra no es cultivable? ¿Sabían la maldad, la maldición que ocurrió cuando después cayó todo ese fuego? ¿Recuerdan, verdad, cómo destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Todavía ella sufre. Todavía hay regiones ahí que el Señor dijo, acá nadie va a edificar nada y todavía nadie puede edificar nada. ¿Cuánto hace de esto? Aproximadamente 2.800 años o algo así, más o menos. Entonces, el camino del transgresor es así, dice Dios, duro. Llega un momento que no hay caso. Es como la tierra que no se puede cultivar. La manera de vivir de las personas que desprecian la palabra de Dios los conduce a la calamidad y no les da el favor de Dios. Tampoco le gana el favor de Dios con otras personas. ¿Usted ha notado a veces como cristiano o cristiano el favor de Dios que Dios le da hacia otras personas? ¿Verdad que sí? Pero ese es Dios. Usted creyó que era muy inteligente usted. Bueno, hay una medida de inteligencia ahí. Pero realmente es el favor de Dios. Es un favor que uno tiene con Dios y con los demás. Y en la Biblia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchas veces se habla de favor con Dios y con los hombres. Jesús mismo dice que crecía como niño y tenía gracia y favor de Dios y de las gentes, de los hombres. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno se aferra a la palabra de Dios. Si toma en serio la palabra de Dios, ¿cuáles son las consecuencias? ¡Oh, maravillosas! No solo es todo lo opuesto a lo que acabamos de decir. Temer, la Biblia habla de temer a Dios, significa adorarlo, respetarlo, amarlo, obedecerlo. Temer el mandamiento de Dios produce la bendición de ser recompensado. En otras palabras, de estar bien, de sentirse emocionalmente saludable, de vivir en paz. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en paz? Usted dice, ya tengo paz en mi corazón. Ya, yo también. El asunto es que a veces la vida, como decíamos al comienzo, nos trae cosas que son sorpresivas y nos perturban. ¿Hasta qué punto le perturban? ¿Le quitan la paz? Quizá le quitan un poco el gozo, ¿verdad? Le quitan un poco la alegría del momento. Algo duele físicamente o emocionalmente o matrimonialmente o financieramente, pero lo turban hasta el punto que le quitan la paz y está desesperado. Si es así, usted no conoce a Jesucristo. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, uno puede caer muy bajo en un dolor muy profundo, físico, emocional, mental, pero nunca llega a esa desesperación. Porque siempre la paz de Dios está ahí. Por eso la describe la Biblia como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Otra forma de decirlo es la paz que sobrepasa todo lo que un ser humano pudiese explicar. No es una paz humana, no es natural, no es normal. No es normal tener esa paz. Entonces, uno sabe que si toma en serio la palabra de Dios, toma en serio a Dios, las consecuencias serán maravillosas. Una de ellas es justamente está emocionalmente saludable, siente paz. Va a tener sus subidas y bajadas, cosas por consecuencias de uno mismo y otras por consecuencias de otros, pero no se mueve de allí totalmente la paz. El que teme a Dios respetando y estimando las instrucciones que el Señor da es recompensado con la vida abundante. ¿Han escuchado el ministerio Vivir Mejor? ¿Saben del show Vivir Mejor? De eso se trata. De eso se trata. No es su mejor vida ahora, es viva mejor. Es decir, si usted conoce al Señor Jesucristo, Él le puede dar esa vida que Él dijo que es abundante en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tragedia, en medio de cualquier cosa. Pero recuerde que eso es milagroso, es sobrenatural. Solo ocurre si usted es de Cristo. Si no, nadie se lo puede inyectar. La ley, dice acá del sabio, y esto se refiere a la ley de Dios que ellos siguen, la palabra de Dios, sacan de su boca, es una fuente de vida, la cual los aparta de la autodestrucción, autodestrucción. El buen entendimiento de la palabra y el conocimiento experimental y práctico de la palabra, vuelvo a decir, produce gracia, produce favor con la gente, aparte de con Dios. La obediencia a Dios prueba que usted ama a Dios. La alabanza, la ofrenda, la asistencia a la iglesia prueban que usted ama a Dios, pero no lo prueban con tanta intensidad como cuando usted obedece a Dios de lunes a viernes, sábado. en las cosas diarias. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente en la Biblia. Un par de ejemplos les doy. El profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice: el profeta Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Recuerdan? No contaminarse con la comida del rey. Y se dice, qué arrogancia, porque era judío, no iba a comer en la casa de un... El asunto es que la comida del rey era súper atractiva. Ustedes se pueden imaginar los manjares que habría allí. Sin embargo, cuando él miró eso, él se dio cuenta que la ley de Dios, en el libro Levítico, dice que todos esos alimentos justamente eran inmundos. Y seguro que tenía estómago, seguro que tenía hambre. Y tenía tres amigos que podrían ir a decirle, ándale, come, no hay problema. Y Daniel dijo, no. Aparte, comer era una especie de compromiso social. Pero ven la idea. Daniel propuso en su corazón, este profeta, no contaminarse con la comida del rey. Sería muy atractivo a la vista, pero de acuerdo a la palabra de Dios era impura. Y Dios dijo, cuidado, y Daniel dijo, no, no lo voy a hacer. Y ustedes saben la historia del profeta Daniel. Sufrió mucho, él y sus tres amigos. Sin embargo, al final, ¿qué fue lo que ocurrió? Daniel fue exaltado a lo máximo en el gobierno. ¿Recuerdan que Jesús dijo, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado? Y este es un ejemplo. Vamos a una dama de la Biblia muy conocida. ¿Qué me dicen de María? Cuando todavía era la Virgen María. Lucas 1:38, cuando María recibe la visita de ese ángel enviado por Dios diciéndole que el Mesías iba a nacer de ella, cosa que estaba en las profecías de Isaías, no era nada extraño, pero ella no pensaba que iba a ser ella. Lucas 1:38 dice, María obedeció la palabra de Dios. Escuchen, damas, María obedeció la palabra de Dios. ¿Y qué dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Right, esa es la respuesta correcta. Pero no solo de María, los varones también. Aquí está tu siervo, hágase de acuerdo a tu voluntad. Pero ustedes saben que María arriesgó su vida. La ley de Dios decía que María tenía que apedrearla, el pueblo, porque todavía era soltera y estaba embarazada. ¿Y quién le iba a creer a ella que el embarazo era del Espíritu Santo? Excepto aquellos que conocían la profecía y sabían que decía, de una virgen saldrá el Mesías. Pero usted póngase en el lugar de ella y piense, ah, sí, claro, y justo va a ocurrir en mi época. ¿Ya? Y otras personas le dirían, ¿y qué piensas que eres tú? ¿Cómo que va a ocurrir tú? Y por eso José la quiso dejar secretamente, para ayudarla. Y el ángel le dijo, no, todo está bajo control. En otras palabras. Entonces, cuando Dios nos manda una misión imposible, mucho más imposible de la película que anda por ahí, Dios está en control. No problem. Pero el acto de obediencia de María hizo que hasta el día de hoy la reconozcamos como una privilegiada. No la adoramos, porque ella no quiso tampoco que se la adorara. Dios no permitió eso. Pero sí veneramos la idea, la memoria, ¿verdad? Como con otros, como Pedro, Pablo, Juan, tanta gente que dio su vida por el Señor y que gracias a ellos nosotros tenemos hoy la Biblia y la Iglesia y todo eso que el Señor hizo. Pero es bueno recordar que ella arriesgó su vida en ese momento. Después, más adelante, la Biblia dice que hubo un poquito de confusión en su corazón con relación a cosas que Jesús hacía en sus milagros y eso, pero al fin y al cabo, cuando Jesús murió, ¿quién estaba ahí al pie de la cruz? María, con Juan. Entonces uno dice, hey, el hecho de que no seamos católico, apostólico, romano, no quiere decir que odiamos a María. Es una sierva de Dios, como somos nosotros, y cumplió un rol muy importante en ese momento, ¿no creen ustedes? Es un ejemplo de obediencia, como una dama teenager, como un adolescente. Un ejemplo tremendo de obediencia. La persona prudente procede con sabiduría. La persona que ama al Señor, ama a los que Dios le dice la palabra, trata su vida y sus cosas de acuerdo con el conocimiento que tiene de la palabra de Dios y actúa con prudencia. Vamos a concluir con esto, porque Proverbios concluye con la comparación final. Las buenas y las malas consecuencias siempre se hacen visibles. No piense que usted va a sufrir las malas consecuencias o va a gozar las buenas consecuencias de obedecer a Dios solamente en el cielo. Allá también, pero acá también se va a notar. Entonces, tanto la sabiduría del que teme a Dios como la tontería o necedad del que lo menosprecia salen a la superficie y se hacen visibles a todos. Dios usa lo que podríamos considerar como filtros. Si usted es miembro de la Iglesia de la Red, me ha escuchado hablar de los filtros. ¿Se acuerdan cuando yo decía, la pandemia es un filtro? Igual que fue un filtro, de muchos aspectos. Los filtros revelan de qué estamos hechos. ¿Conoce esa expresión, verdad? ¿De qué estamos hechos? Cuando un filtro puede ser una prueba que Dios pone. La pandemia fue una prueba para todas las iglesias del mundo. Y ahí se probó quién es quién. En otras palabras, esa fue la oportunidad para los que no querían ya ir más a la iglesia. Tuvieron la excusa de su vida durante varios meses y nunca regresaron a sus iglesias. Acá en la Red, bendito sea el Señor, 90% o algo así, regresaron, no hubo problema. Pero ustedes saben que hay iglesias en la ciudad que lamentablemente se cerraron con la pandemia. Y uno dice, bueno, no tendrían fuerza. Pues tampoco la tenían antes de la pandemia. ¿Por qué se cerraron? No tenían dinero, no lo tenían antes. Entonces es un filtro. Otras veces es nuestro pecado, caemos, es un filtro. Otras veces es otros pecan y nos dañan, es un filtro. Piensen en estas cosas. El Señor nos muestra que Él usa estas cosas para saber de qué estamos hechos. La Biblia nos dice en la carta de Pedro que Dios prueba nuestra fe como por fuego. Y la Biblia nos dice que cuando estemos en el cielo, delante de Dios, todo va a ser probado. Es el fuego lo probará todo. ¿Y qué va a pasar? Lo que es paja se quemó. Lo que es oro, lo que es plata, permanecerá. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está analizando su vida y la mía mientras estamos aquí. Las cosas que hacemos para servir al Señor, cuya motivación fuimos nosotros, no Él, bye. ¿Usted está muy contento con eso? Cuando llegue ese día, eso se quema delante de Dios. Es decir, no, eso no lo cuenta Dios. Y usted dice, pero mira todo lo que hice por la obra. Sí, pero lo hiciste por ti, no lo hiciste por mí. Lo hiciste para figurar, lo hiciste para sentirte mejor emocionalmente. Lo hiciste para... no son las motivaciones correctas. Adiós. ¿Ve? Entonces siempre hay filtros, siempre hay filtros. El necio manifestará en público su necedad. Es la consecuencia de su menosprecio por la palabra de Dios, se va a hacer evidente. El necio pide consejo, pero no lo sigue. Su manera de comportamiento es independiente, como decíamos. No se ubica porque no le da importancia al conocimiento de Dios, al lugar ni a las personas con quien tiene que tratar. Oye la palabra y está de acuerdo con ella, pero en realidad no la obedece. Todo lo critica y eso muestra sus inseguridades personales, que están reaccionando como los brotes alérgicos de la piel. Si el necio no cambia, es fácil anticipar a dónde va a parar. Miren, yo ya tengo 50 años sirviendo al Señor. Empecé muy jovencito, pero ya son 50 años. De los cuales 40 son como pastor. Si ustedes supieran, yo podría hacer un segundo libro de experiencias de los caídos. Lo veíamos que se iban a caer, pero de lejos se veían venir. Porque no obedecían la palabra de Dios. Entonces, por eso les digo, no es algo que solamente veremos en el cielo. Aquí en la tierra se nota. Se nota. ¿Y qué hace uno como pastor? ¿Qué hace la iglesia? Exhorta, advierte, enseña, ora, exhorta, advierte, enseña, ora, exhorta, advierte, enseña, ora. Más no puede hacer. Entonces, pero uno ve hacia dónde va. A menos que la persona cambie, uno ve que va camino a esa destrucción. En cambio, la persona que ama y practica la palabra de Dios, también uno ve eso. Hace, dice, decide. Después de consultar y de aprender, es prudente, se ubica en el tiempo, en las situaciones, en las personas. Puede amar a otros como a sí mismo. Recuerda lo que dice Marcos 12:31. Jesús en Marcos 12:31 recuerda la ley del Antiguo Testamento y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dígame una cosa, ¿cómo usted puede amar a su prójimo como a sí mismo? Si usted no se ama a sí mismo, se está autodestruyendo. Si usted no ama la palabra de Dios, si usted no es de Cristo, si usted es de Cristo pero no le interesa la palabra de Dios, la menosprecia, como dice este proverbio, no solamente usted se está produciendo problemas, usted está haciendo que usted no pueda amar a otros como a sí mismo, porque si va a amar a otros como a sí mismo, good luck con los otros, buena suerte, pobre los otros. Entonces, su estabilidad espiritual y emocional le ayudan a usted y también a otras personas que están alrededor de usted. Entonces, por el bien suyo y por el bien de todos los que le rodean, aférrese a la palabra del Señor. Amén. Nuestras decisiones y nuestras acciones tienen consecuencias. Tener la palabra de Dios en nuestra mente y practicarla hace la gran diferencia entre la vida y la muerte, entre la sabiduría y la necedad. Cuando conocemos la Biblia, a través de ella, Dios nos guía a saber qué decisión tomar. Y como resultado, somos bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido, verdad? Señor, te pedimos en esta oportunidad que tú nos perdones. Nuestra necedad es culpa nuestra, no es culpa de nadie. Son nuestras decisiones, son nuestras acciones que a veces nos han llevado a malas consecuencias. Lo bueno que tú tienes, entre todo lo bueno que tienes, absolutamente todo es bueno en ti, es que tú eres misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia y verdad. Señor, aquí presente en la Red Aurora, como personas en las otras congregaciones de la red, como gente en Radio La Red, como gente en YouTube o podcast, todos aquellos que están viendo o oyendo este mensaje, todos nosotros pasamos por etapas en nuestras vidas que son complicadas. Algunas son el fruto, la cosecha de nuestros malos caminos, nuestras malas decisiones. Otras no. No tenemos control sobre las decisiones de los demás que también nos afectan. Sin embargo, tú nos traes al punto de arrepentimiento, de confesión y de humildad. Y eso es lo que queremos que hagas hoy. Hazlo, por favor, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia de nosotros y tu palabra dice que la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado cuando venimos arrepentidos. Sabemos que aquí no vamos a vivir como en el cielo, pero sabemos que aquí podemos vivir mucho mejor. Queremos tu bendición sobre nuestra vida en la manera de esa paz permanente, esa paz durante los conflictos, durante el dolor, durante el arrepentimiento, ese nuevo caminar de ahora en adelante, y solo tú lo puedes hacer cuando venimos arrepentidos ante ti. Así que, Señor, estamos en tus manos y te damos gracias por hablarnos en esta oportunidad otra vez. Señor, si alguien aquí todavía no te ha reconocido como Dios, como Salvador y Señor de sus vidas, solo tú puedes penetrar ese corazón duro y ablandarlo completamente y llevarlo al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y te pedimos que lo hagas, Señor, por amor a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu atención.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
por mí, sufriste hasta morir.